Ya estamos de vuelta en esta primera jornada dedicada a analizar el futuro del turismo en el norte de Tenerife, que estamos desarrollando aquí en la Casa de la Juventud de la Orotava. Después de la interesante ponencia de José Cantero, ya tenemos con nosotros a los componentes de la tercera mesa de análisis que hemos titulado Nuevos retos, nuevas oportunidades de negocio. De izquierda a derecha nos acompaña el doctor Guillermo Conde Santos, que es médico jefe del servicio de urología en los centros del Grupo Quirón Salud y promotor de un proyecto de senior housing para turistas extranjeros. Bienvenido, doctor.
Gracias. Buenas tardes.
A su lado tenemos a Ignacio Sáenz de la Maza, que es empresario, promotor de desarrollos turísticos y proyectos de turismo rural sostenible. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y tenemos a su lado a Doris Borrego. Ella es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y fundadora del Círculo Turístico de Canarias, además de empresaria. Bienvenida, Doris.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Y modera nuestro compañero Diego Calvo, al que ya le cedo la batuta. Todo tuyo, Diego.
Muchas gracias, Ignacio. Pues nada, encantado de compartir este ratito que ya finaliza la primera jornada profesional de viaje al futuro del turismo y del comercio de la isla de Tenerife, fundamentalmente de su norte, acompañado de tres personalidades de este porte, ¿no? Porque cada uno en sus funciones habituales han llegado al mundo del turismo desde distintos puntos de partida. Y eso es lo primero que me gustaría compartir con todas las personas que están al otro lado de las cámaras. ¿Por qué el doctor Conde aterriza en el mundo del turismo?
Bueno, parte un poco de la experiencia personal, ¿no? y de trabajar en un entorno en el que hay turismo y que es el principal motor económico de la zona, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que hay una serie de necesidades, la gente que viene a verlos, saliendo del modelo de hotel o de alojamiento por semanas o de corta estancia, te das cuenta de que hay gente que también vive aquí o que vive en temporadas y que tiene unas necesidades. Y dentro de esa visión, pues muchos de esas personas son a veces pacientes míos y te das cuenta de que tienen necesidades de alojamiento, necesidades de servicio y que en su momento fueron turistas y decidieron quedarse a vivir aquí, ¿no? Y eso, bueno, pues al final es también un capital económico para las zonas turísticas y de ahí parte un poco el concepto y también un poco el concepto de qué es lo que le va pasando a las personas cuando van cumpliendo edades, cuando se retiran de su actividad laboral, cómo cambian su proyecto de vida, cómo cambian su perspectiva y de ahí parte todos estos conceptos del turismo senior, del alojamiento senior para gente que se quiere venir a vivir aquí.
Pues llegaste al turismo a través de la operativa de Senior House. Sí. ¿Nos puedes indicar qué es esto de Senior House, que suena tan bien?
Bueno, primero habría que hablar de qué es el senior, ¿no? El senior es algo que suena hasta ahora como la persona que se jubila, la persona de edad, y realmente es un concepto mucho más amplio, es un concepto no solo de edad, es un concepto de economía, ¿no? El porcentaje de ingresos en las economías nacionales por las personas de más de 50 años, que serían las personas seniors, va aumentando progresivamente y se calcula que el PIB, por ejemplo, de Francia, dentro de 5 o 6 años, será casi del 45%. La economía que soportarán será un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, el concepto senior como concepto de economía senior es mucho más amplio que el concepto de senior housing. Y ese grupo de población senior encaja en nuestro entorno porque mucha gente se viene a vivir aquí temporadas, se viene a vivir 6 meses, sobre todo gente del norte de Europa se viene a vivir durante unos meses y a veces no tienen unos servicios o un alojamiento adecuado y te lo comentan, ¿no? Y el senior housing consiste básicamente en proporcionar esos servicios y ese alojamiento para personas senior, ¿no? No tienen las mismas necesidades alguien de 35 años que es un nómada digital, que alguien senior que necesita un entorno determinado, necesita, si tiene problemas de salud, necesita un apoyo, necesita gestionarse determinadas cosas que a veces no tienen esa ayuda, ¿no? Sobre todo, bueno, pues si hay una barrera idiomática o si hay un problema de salud crónico, ¿no? Y de ahí parte un poco el concepto senior house. Entonces, el senior house vendría a proporcionar ese alojamiento especial que le permita a ese ciudadano tener una casa de calidad senior friendly asociado a unos servicios que le ayuden en sanidad, que le ayuden en su día a día, ¿no? De ahí viene ese concepto de esa vivienda especial, que es una vivienda especial desarrollada en el norte de Europa y que en nuestro entorno mediterráneo o en Canarias no está desarrollado, ¿no?
Muy interesante el senior housing y ojalá que tengamos más tiempo de seguir hablando de ello. De momento, damos la bienvenida a Iñaki, que también viene del mundo empresarial de distintas inversiones, pero últimamente está aterrizando en un proyecto que le genera mucha ilusión y que yo quisiera que compartiera con todas las personas que están oyéndonos.
Sí, bueno, como bien dices, Diego, estamos en un proyecto de desarrollo de turismo rural, deseando integrar dentro de ese proyecto distintos aspectos de lo que hoy venimos conociendo como el turismo rural aislado o el turismo rural digamos específico, ¿no? lo que siempre se ha entendido, porque rural se compone de muchas zonas, ¿no? No solo el turismo rural es la casa aislada en un lugar, y entonces estamos en un proyecto de conjunto en torno a unas 25 unidades dentro de un entorno natural. Y bueno, estamos en aras de buscar un plus a un cliente de, digamos, buscar un 5 estrellas de turismo rural, ¿no? Eso es lo que estamos intentando, que venga un cliente de cierta calidad, que quede integrado, que venga buscando, pues, dentro de la oferta que nosotros tenemos, pues que venga buscando pues su tranquilidad, hablo pues el cliente del golf, el cliente que hace sendero, el que estamos generando ese tipo de turismo rural.
Encajaría perfectamente con el modelo de housing, de senior housing, ¿no? Serían complementarios, no tenían que ser competir, sino que podían ser enfocados al mismo target público.
Sí, yo creo que los proyectos deben de ser siempre complementarios, ¿no? Los proyectos. Es cierto que el proyecto, esto es un proyecto específico de turismo, ¿no? Para que la gente venga y dice, oye, pues mi deseo es, yo vengo hoy a hacer, quiero hacer senderismo, quiero tener tranquilidad, pero lo quiero tener dentro de un entorno con ciertas comodidades, ¿no? Esa es un poco la idea y la línea.
Pues Doris Borrego, referente en el mundo de alquiler vacacional, me gustaría preguntarte, ¿estamos llegando al máximo de ocupación de viviendas por turismo vacacional o esto no ha hecho más que empezar?
Vamos a ver, yo quiero pensar que el desarrollo de la vivienda vacacional tendrá que ir acompañado de la voluntad de las instituciones de que esto siga adelante. Mis dos compañeros anteriores han dejado muy claro y han hecho visible que dentro del mundo de la vivienda vacacional, porque todo entra un poco dentro de ese mundo vivienda vacacional, hay muchísimas opciones y es un abanico amplísimo y que da cobertura mucho. Y como hemos visto ahora, acrecentado durante la pandemia, hay un aumento significativo de la demanda de unidades aisladas, unidades burbuja para viajar. El turismo cada vez está más segmentado, lo cual significa que cada persona quiere algo especial cuando viaja. Es decir, estos viajes en masa seguirán siempre existiendo, siempre habrá una demanda para grandes complejos hoteleros, pero también va creciendo la demanda del viajero individual. De ahí que yo siempre digo que aquí, si nos ha faltado algo, es la escucha activa al cliente, ¿no? Se le ha dado la espalda por diferentes motivos, todos lo sabemos lo que ha pasado aquí en la isla, pero yo creo que cada vez más se está entendiendo que al cliente hay que darle lo que pide. Felicito por el proyecto, te felicito a ti también, me parecen espectaculares, pero el mundo vivienda vacacional, es decir, el mundo de viaje individual, abarca muchísimo más y da muchísimas posibilidades. Me gustaría en este caso centrarme en las ventajas de este tipo de turismo, ¿no? fundamentales, la economía se queda aquí. Es decir, no solamente se queda aquí, sino genera economía transversal. Y esto es lo fundamental.
¿Apuestan ustedes, tanto unos como otros, por el turismo personalizado más que por el turismo experiencial, o también se puede personalizar el turismo experiencial? Pregunta para los tres. Empieza
Guillermo. A ver, si hablamos, por ejemplo, del sector senior, yo creo que el sector senior es tan amplio y va a ser tan numeroso ese grupo de personas en Europa en las próximas décadas, que tiene que adaptarse, el entorno tiene que adaptarse. Los clientes que vendrán no serán los clientes de 20 a 30 años que se irán a la playa durante una semana, será gente que buscará otro tipo de turismo. Entonces, seguramente los hoteles se tendrán que adaptar a ese senior friendly y tendrán que buscar una actividad. Y seguramente esas personas, ellos muchas veces van a alejarse del entorno del hotel clásico, ¿no?, con servicios, y van a buscar algo más personalizado, algo que les permita cocinar, o que les permita tener un entorno más aislado, ¿no? Y seguramente dentro de ese sector habrá gente que se pueda pagar un servicio premium y que va a buscar un tipo de servicios muy concretos, ¿no? Entonces, yo creo que el sector, el proveedor de servicios de turismo, se tiene que adaptar al cliente. No se puede, de alguna manera, cerrar y buscar el mismo modelo siempre, replicar siempre el mismo modelo de semana de hotel, y le buscamos las mismas cosas y el coche de alquiler y le buscamos la playa, ¿no? Hay que evolucionar, ¿no?, como está evolucionando la sociedad, ¿no?
¿Personal o experiencial?
Efectivamente, como dice Guillermo, el turismo ha cambiado. También hay un pre-COVID y un post-COVID, que hay una transformación. Yo, que vengo de ejecutar un proyecto puntual de solo alojamiento, ¿no?, de vivienda vacacional, modelo apartamento, modelo cerrado, modelo para tour operación, para el turismo en masa, pero la experiencia que me ha dado este proyecto es así. Y la era pre-COVID era un mundo totalmente diferente, era un mundo abierto. Ahora nos hemos ido a un mundo aislado, ¿no?
Exacto.
Esto se ha blindado. Entonces, hay que entender esos dos modelos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Doris. El futuro, o parte del futuro del turismo, el deseo del cliente tener la posibilidad de estar dentro de su entorno, el entorno que desee. Él buscará el entorno que él desee, no será un entorno de masa, será un entorno específico, y eso creo que va a marcar mucho el futuro, los próximos años aquí del turismo en Canarias, ¿no?, la incidencia que tiene. Yo creo que ya esto en el norte de Europa o en países escandinavos ya se da esta situación, ya hacen ellos internamente turismo aislado, ¿no?, en modelos de, el modelo de negocio de turismo interno es de buscar ese espacio. Y la era post-COVID va a marcar aún más, o va a acelerar ese proceso. Ese proceso, si ya se venía dando, se va a acelerar. Y lo que hay es que intentar ofrecer en esas viviendas vacacionales, de las cuales yo creo que también es parte del futuro, ¿no?, tener viviendas vacacionales para específicas y aisladas para el turismo, y también la creación de proyectos puntuales que permitan, no en masa, pero sí en un número determinado, crear esas estancias, ¿no?, para no tener también, porque claro, también existe, está muy bien el deseo de tener una vivienda aislada, pero luego hay que darle el servicio a esa vivienda aislada. El servicio es la limpieza, la atención, la personalización, el check-in del cliente, el check-out del cliente, que ya hay procesos hoy con las nuevas aplicaciones y procesos que ya integran el poder hacer todo esto a distancia, pero esos son procesos que se irán acelerando ahora en el tiempo, ¿no?
¿Se adecuan las viviendas vacacionales a las necesidades personales, individuales de los clientes?
Hombre,
¿es fácil?
Yo creo que si hay un sector que atiende a nuestros viajeros, a mí me gusta más la palabra viajero que turista, ¿no? Creo que está un poco obsoleto. Es el sector de la vivienda vacacional, porque es una casa, un cliente, es un tú a tú, ¿no? Y lo de las nuevas tecnologías, yo creo que hemos sido pioneros, ¿no?, pero por necesidad, no por otra cosa. Si antes un cliente prefería ese trato directo, ¿no? Es decir, lo que solemos hacer ahora es ofrecemos varias fórmulas para atender ese cliente, por ejemplo, a la llegada, ¿no? Porque sí es verdad que durante el COVID y post-COVID hemos notado ese distanciamiento. Si antes íbamos y recibíamos al cliente personalmente con la botella de vino tal y le explicábamos, hoy no quieren esto.
Seguramente prefieren una aplicación.
Es decir, hoy quieren una aplicación y tener el menos contacto posible, pero es entendible porque yo creo que lo tenemos un poco ya en los genes, ¿no? El COVID, el aislamiento y el distanciamiento, lo pero estamos viendo
para nuestra sociedad
en la sociedad también, ¿no?
Pero la sociedad que sí, es una sociedad hospitalaria, una sociedad de cercanía, de contacto, de estar con el cliente.
Sí.
Se hablaba, ¿no?, de cómo vamos a llegar, que en el futuro qué se va a demandar, ¿la personalización o será todo a través de aplicaciones? De
no, vamos
esa,
a ver.
Esa frialdad yo creo que
no, pero
tiene
no.
que haber una equilibrio.
Hay un equilibrio y este equilibrio, yo por experiencia, yo soy empresaria también, lógicamente, pues ya está demasiado personalizado, casi me gustaría decir, con servicios de WhatsApp, ¿no? Es decir, donde realmente 24 horas al día te mandan un WhatsApp y estás en constante contacto
sí, sí.
con el cliente y te dice, mira qué bonito está en el Teide, mira qué tal. Es decir, satura, ¿no? Cuando llevas a cierto nivel de cantidad de clientes, ¿no? Llega a saturar, pero siempre intenta decirle, oh, qué bien, no sé qué, pues. Es decir, ya de por sí nosotros siempre hemos tenido ese trato tan especializado, pero me gustaría, si me lo permite,
y tanto.
Y tengo el tiempo, darle un poquito la vuelta, es decir, mirarlo desde otra perspectiva, que también es fundamental para esta bendita tierra que me acogió hace muchísimos años, ¿no? Tenemos la experiencia de un turismo convencional, sol y playa, modelo, tour operador, con todo organizado. La historia nos ha enseñado de que ese tour operador compraba su hotel, su compañía de guaguas, traía sus guías de sus países de origen, factura en diferentes países o fuera de Canarias, con lo cual estamos hablando de que hemos llegado a recibir 16 millones de turistas, que se dice pronto, y a ser la segunda comunidad más pobre y con más paro de toda España. Y este es otro planteamiento que yo quiero lanzar aquí, que igual debemos empezar a pensar, que igual tenemos que empezar a cambiar un poco ese modelo. El gran peligro que nos encontramos ahora, nosotros llevamos años advirtiendo esto, es, ojo, tenemos por un lado los turoperadores convencionales, ¿vale? Y por el otro lado tenemos a las grandes jotas. Si eres hotelero y estás en este proyecto, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando.
Sí, hoy nos controlan las jotas.
¿Qué pasa? Que hemos pasado de manos de los turoperadores a manos de las jotas, porque no hemos podido o no hemos sabido captar esa demanda. Yo creo que todo nuestro esfuerzo ahora mismo se debe centrar en intentar captar la demanda directa.
En origen.
Y esto es fundamental. Y esto tampoco, a ver, es tan difícil.
Entiendo, Toris, que nos quieres transmitir que tenemos que salirnos de los cauces convencionales de los turoperadores y de los viajes programados en todo incluido e intentar forzar.
No, nosotros tenemos que salir del modelo de que nos gobiernen los que nos traen el turismo. Porque somos esclavos de turoperadores y de las OTAs. Es decir, es un poco ahora igual un poco agresivo, ¿no? Pero es que es así.
Es que la realidad.
Es la pura y dura realidad, cuando lo que tenemos que buscar es la mayor rentabilidad para la sociedad. Porque realmente, si traemos 15, 16 millones de turistas y somos la segunda comunidad autónoma más pobre y con más paro, algo estamos haciendo mal. ¿Para qué queremos tanto turista si estamos a la cola? Nosotros estamos trabajando, y ese es el motivo también por el cual llevo 8 años luchando, es porque la economía, por lo menos de las viviendas vacacionales, recae en la sociedad y es transversal. Es decir, no es que gane o que obtenga un beneficio el propietario de la vivienda, sino el de rentacar, el del supermercado, el tal, en tu caso sería y el enfermero y el médico y es decir, toda esa economía circular que genera.
Guillermo, una pregunta directamente para ti. Importante. ¿Qué fortaleza encuentras tú en el hipotético destino norte de Tenerife, marca que no existe aún y que a lo mejor deberíamos de ir planteándonos? ¿No? ¿Qué fortalezas y qué oportunidades tenemos como sociedad para ofrecerle a esos turistas para generar esa marca?
La primera fortaleza es el carácter, ¿no?, de la gente de aquí. Esa es la primera fortaleza. Después el clima en invierno es fantástico y en verano, y el entorno, ¿no?, el entorno natural. Yo creo que son fortalezas que no hace falta hablar de ellas porque de eso se nutre el turismo en masa, entre comillas, ¿no? Pero luego tenemos un entorno sanitario que es un entorno sanitario como el que podemos tener en cualquier punto de Europa, y tenemos un entorno de seguridad bueno. Un entorno de seguridad, me refiero a seguridad ciudadana, ¿no? Y yo creo que esa combinación de cosas hace que el para alguien que pretende venirse a vivir aquí, aunque sea 7 meses al año, es muy acogedor, ¿no? Poder ofrecerle todo eso y salir de un entorno de menos 13 grados sin una hora de sol al día durante muchos meses, ¿no? Yo creo que esas son las fortalezas.
Iñaki, ¿qué opinas? ¿Qué fortalezas y qué oportunidades pondrías tú en valor para generar un buen destino que se llame Norte de Tenerife?
Bueno, el Norte de Tenerife en sí mismo, añadiendo a las que nos comenta Guillermo, que son las personales, ¿no?, la personalidad, el cómo es el canario, entendiendo ya el turismo que venimos ya durante muchísimos años atendiendo, esas fortalezas son, una para mí importante es la climática, ¿no? Yo creo que aquí el turismo en masa o el turismo de forma independiente viene buscando un clima, un elemento, mirar al cielo y ver el sol, y luego obviamente el entorno, ¿no? Nosotros somos un paisaje muy diversificado en muy poco espacio, ¿no? En muy poco espacio nos encontramos con distintos paisajes. Luego hay una parte también, ya empieza a hablarse de la gastronómica. Tenemos una gastronomía especial, particular, nuestra. Luego hay elementos también que nos pueden ayudar particularmente. Está el turismo específico del golf, el turismo específico del senderismo, el turismo específico. Entonces, todo esto, estas son las fortalezas. El norte de Tenerife tiene muchas fortalezas, desgraciadamente. El puerto de la Cruz, pues hace 40 años, éramos potencia en Europa, ¿no?, una de las principales ciudades turísticas de Europa, y hablo del puerto de la Cruz porque marcaba, habían distintas zonas, de ahí nació Puntillo del Sol, Bajamar, podemos hablar de distintas zonas que luego quedaron en precario totalmente, ¿no?, y la situación es en precario, no hay que engañarse. El turismo que viene es un turismo en masa, es un turismo específico, buscando la oferta hotelera, lo que hoy ofrece el puerto de la Cruz, pero podía ser muchísimo más. Esa transformación pues se lleva luchando los últimos 20 años, se viene escuchando cómo se va a hacer esa transformación aquí de ese turismo, de cómo recuperar el turismo en el norte de la isla. Pero yo creo que es un esfuerzo de todos, ¿no?, de poner proyectos en marcha, proyectos específicos, proyectos que sean diferenciados, y esto es un trabajo, ahora mismo más bien es un trabajo de fondo, también de forma, porque desgraciadamente, y ahí decía Doris, necesitamos el apoyo de las instituciones, y a veces las instituciones y el empresariado o los círculos empresariales parecemos que hablamos idiomas diferentes, ¿no? Hablamos idiomas diferentes y no estamos un poco dentro de esa línea. ¿Cuál es la apuesta? Pues la apuesta es esa. Yo creo que ir a buscar proyectos específicos y cómo vamos a avanzar en los próximos años, en el futuro, en el cual yo quería comentar ante un matiz a la pregunta que decía Doris de OTAS, y perdona que cambie pero es importante no dejarlo atrás, porque es cierto, ¿no? Hace 15, 20 años el 85% era tour operación, hoy siguen siendo entre el 50 y el 60%, esa es la realidad, pese a la caída de tour operadores como Thomas Cook, nos ha afectado, nos afecta, nacen otros, nace EasyJet, nace Jet2, etcétera, etcétera. Claro, luego están las OTAs, ahí viene el cambio tecnológico. Las OTAs entran porque hay un elemento tecnológico que permite que el cliente en cualquier momento, en cualquier lugar y en un dispositivo que va prácticamente integrado en su cuerpo, como es un teléfono móvil hoy, pues te puedas hacer una reserva de hotel, ¿no? Yo digo que yo siempre voy al último minuto a hacer una reserva de vuelo de hotel del momento, ¿no? Y obviamente en eso luchar ahora mismo contra las OTAs tiene una complejidad. Y yo que he igualmente siempre deseado esa captación en origen del turista, ¿no? De cómo hacemos esa captación en origen del turista y cómo hacemos esa transformación. Hay ciertas particularidades que al final te ponen que es un escollo, ¿no? Es un escollo, es una frontera y dices, joder, me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque luego existen los elementos, ¿no? Los elementos tecnológicos. Y hoy, ¿quién nos manda? Hoy nos manda Booking, nos manda Airbnb, nos mandan...
Quizá la única manera de salir de eso sería... asociándose, ¿no? Y buscando un consenso y buscando unirse en los diferentes actores que dan servicio al viajero, ¿no? Asociarse, ¿no? Claro. Y seguramente
fidelizar es más bien fidelizar al cliente. Esa es un poco también buscar la fidelización del cliente directa.
Lo fidelizas con servicios,
con,
¿no?
servicios
de calidad.
Sí, sí. Correcto.
Pero ¿cómo vendes? ¿Cómo lo vendes a nivel internacional? Creando solamente si tú tienes una casita que la tienes en alquiler vacacional y eres tú propietario, seguramente no vas a acceder a un entorno digital potente, sino te vas a quedar muy reducido.
No
te vas a asociarse, ¿no? Y generar sinergias con otros propietarios.
Acabas de decir la palabra clave, que es la sinergia. La sinergia es fundamental. De ahí que creé el Círculo Turístico de Canarias, ¿no? Además, entre varios sectores, porque aquí turismo es todo, desde todo, a través de crear sinergias. Y voy a poner un ejemplo muy visible, ¿no? Es decir, tenemos un... Antes que nada me gustaría decir que el norte de Tenerife tiene una gran ventaja en todo este cambio, si lo sabe aprovechar, una gran ventaja al sur. Hay la vegetación, cultura, gastronomía, el clima tampoco es un escollo. Es decir, el norte tiene muchas más posibilidades y muchas más ventajas a futuro que el sur. El sur está enfocado principalmente a... los centros turísticos y ese turismo en masa. El norte está mucho más descentralizado. Tenemos que ver Ico de los Vinos con 2.000 viviendas vacacionales, que tiene muchísimo trabajo que hacer todavía. Pero voy a poner el ejemplo de Arico. Arico, cualquiera diría, bueno, es un pueblecito, tal, tiene su parte de costa, tiene... Arico creó sinergias. Sinergias con empresas de actividades, como por ejemplo, hoy en día a cualquier alemán se le dice, ¿quieres escalar? ¿Dónde te vas? Me voy a Arico. Se ha hecho famoso por ese servicio que se da, es decir, por tener esa escuela de escaladores, ¿no? Y tú entras en cualquier idioma y dices escalar en Tenerife y automáticamente te sale Arico, además con toda su oferta alojativa. Tanto que estamos hablando que tan solo en el año 2019 teníamos 600 camas. Con un turismo poco invasivo, no consume suelo. La economía que genera se queda en el municipio, crea oportunidades, porque crea oportunidades para la gente joven, porque igual, al igual que hay escalada, puede haber cualquier otra cosa, se puede ofrecer otra cosa, los restaurantes, no es lo mismo hace 10 años ir a Arico que ir ahora. Es decir, la evolución y la riqueza del pueblo a través del turismo no invasible y sostenible ha sido espectacular. Tanto es que se ha llevado el quinto premio de destino más amable de toda Europa por parte de Airbnb. Yo creo que esto es de resaltar. Que si un municipio de Arico lo puede hacer, ¿qué no puede hacer un municipio como La Orotava o como Ico de los Vinos con 2.000 viviendas? Es decir, sería espectacular. Pero si hemos tenido un déficit, es en la escucha activa. vuelvo otra vez, la escucha activa, qué es lo que quiere el cliente. Y cuando empecemos a hacer una escucha activa, qué es lo que quiere el cliente, como lo has hecho tú, como lo estáis haciendo vosotros, nos daremos cuenta de que vamos por el buen camino. Porque lo que no podemos hacer por intereses, quedarnos varios, quedarnos en el camino. Y las administraciones, tanto en cuanto tienen que ponernos los medios normativos también, sí, para poder desarrollar un proyecto como estáis desarrollando vosotros, es fundamental. Necesitamos ir de la mano. Y en el tema de OTAS es sinergia. Y el norte es sinergias. Yo, una casita, vivienda vacacional, en cualquier lugar del norte, aislado, no voy a ninguna parte.
Pues has tocado el punto que yo quería tratar para el final, que es el apoyo de la legislación y las administraciones a las inversiones hoteleras novedosas. Hablábamos estos días atrás de la dificultad que tiene cualquier emprendedor, cualquier empresario en comprar una vivienda tradicional, antigua, una casona de los cascos antiguos y ponerla en valor a través de una casa, un hotel, una explotación hotelera, una explotación comercial, las dificultades que tenemos en los medio ambiente, en los parajes protegidos. ¿Creen que debería de haber una concienciación por parte de las administraciones que ayuden en vez de imposibilitar la inversión en materia turística?
Yo creo que más que eso, lo que tienen que creerse es la capacidad que tiene su municipio para generar economía a través del turismo. Yo no sé por qué tengo la sensación, pero no de ahora, sino de muchos años, no voy a hablar de años, de que hay como un sentimiento de inferioridad de los municipios del norte. Será porque tampoco siempre son los municipios turísticos, cuando aquí turísticos son todos los municipios. Hoy ya no hay un municipio turístico donde entra el cliente y no sale, ¿no? El cliente se mueve por todas las islas y lo que ha facilitado el turismo, que se pueda hospedar en cualquier sitio, en cualquier punto de las islas, son las viviendas vacacionales, que no tiene que ir a un punto concreto, sino que se puede quedar en cualquiera. Y es un sentimiento de inferioridad. Y el día que los municipios del norte se crean realmente el valor que tienen, yo creo que ese día empezarán a trabajar para poner las bases legislativas y normativas para provocar ese cambio.
¿Se puede trabajar con la legislación que tenemos ahora mismo? ¿Se puede invertir en el norte?
Bueno, debemos trabajar con la que tenemos ahora mismo. Los cambios legislativos en este país son complejos, ¿no? Y tal como está asociada la política, esos cambios legislativos, y cómo está estructurada actualmente la política, esta política de acuerdos, de consensuarlo todo, es complejo. Cambiar cualquier ley es compleja. Entonces tenemos que vivir con lo que tenemos actualmente, es una necesidad, ¿no? Y efectivamente, lo que comentaba Doris, nosotros en el hablar de que los municipios tienen mucho potencial, mucho potencial. Yo he estado en distintos proyectos aquí aislados, en municipios como La Guancha, que a priori no puede no entenderse que sea un municipio turístico de primera línea, y hay proyectos específicos que son de espectaculares, ¿no? De primera línea, ¿no? Para poder fomentar. O municipios como Garachico, todo lo que pueda ofrecer Garachico, que parece que no, pero tiene muchísimas cosas que ofrecer, ¿no? Buenavista, con todo lo que tiene, los silos, y no solo toda esta parte de la isla, luego si hablamos del norte, hablamos de todo lo que se puede desarrollar en municipios como La Laguna, con todo lo que conlleva, municipios como La Orotava, Santa Úrsula, todo el entorno que se puede generar alrededor, y obviamente hay que creérselo, como bien comenta la compañera, hay que creer que eso tiene que cambiar, ¿no? Eso tiene que cambiar y buscar todas esas líneas. Lo que aquí han habido, hay un desequilibrio. Si hablo de Tenerife, del turismo entre el norte y el sur, hay un desequilibrio. El 80% del turismo se encuentra en el sur y la entrada de ese turismo es en el sur. Entonces, muchas veces el cliente es un cliente que viene a tique cerrado o que viene con el todo incluido, que ya es menos, ya empieza, incluso los turoperadores, ya esos paquetes, esos grandes paquetes, les cuesta venderlos porque el cliente quiere ya tener cierta independencia, ¿no? Él llega, el viajero llega y crea esa independencia. Por tanto, yo creo que con esto tenemos que trabajar y hay que luchar, pero aquí hay mucho por hacer y la legislación actual no es mala. No nos va a poner tanto freno. A veces el apoyo institucional, no en detalle es la que tenemos actualmente, porque es cierto que hay que crear una legislación a la realidad actual, que esa no existe, porque los cambios llegan antes que la legislación. Siempre. Eso siempre, y ahora estamos ahí. Hemos venido con un cambio tecnológico, un cambio de modelo, vivienda vacacional, y eso no estaba regulado, no estaba previsto. Entonces,
bueno, se ha tenido que regular, ¿no?
Se ha tenido que regular. Y todo eso es lo que, ese es el escollo, ¿no? Pero obviamente tenemos que, con lo que tenemos, las herramientas que tenemos, tenemos que ir a mirar hacia adelante, ¿no? Y ser, poner siempre, yo intento decir, hay que ser, poner, puntualizar siempre en los detalles, ver los proyectos, estudiarlos bien, eso también sí. Hay que profesionalizar los proyectos, que esto falta mucho, porque un proyecto tiene muchísimas partes, muchísimos aspectos, financiación, parte técnica, sí. Ejecutiva, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que es un trabajo en conjunto.
Nos quedan tres minutitos, con lo cual un minuto para cada uno, empezando por Guillermo y acabando Guillermo, por Dori. Hagamos el viaje al futuro del turismo en el norte de Tenerife, y en un minuto, ¿cómo lo ves, Guillermo?
Hombre, me gustaría ver que nos convertimos en el modelo de la Florida americana, ¿no? Donde todos sus jubilados seniors se van a pasar allí una gran parte de su tiempo, ¿no? Pues, ¿por qué no convertir el norte de Tenerife en eso, ¿no? En la Florida europea, ¿no? Ese sería el viaje a hacer.
Perfecto. Iñaki, tu minuto.
El viaje a futuro es seguir trabajando, seguir luchando en día a día. Contamos con lo que contamos, esto es difícil de cambiar. Hablaba de esas sinergias, hay que crear sinergias. Tenemos que también el empresariado ser fuerte, unirse e intentar trasladar a nuestros dirigentes la necesidad de esos cambios para que poco a poco se vayan produciendo.
Y Dori,
solo podemos,
un minuto.
Solo podemos provocar el cambio a través de las sinergias, yo lo tengo muy claro. Es decir, los proyectos tienen que desarrollarse por el bien de la sociedad y de la economía, pero transversal. Es decir, ya no se puede ir por libre, yo gano y ya está. Es decir, es una necesidad, pero no solamente para nosotros, sino también para la oferta que queramos prestar. Y evidentemente espero y deseo que el norte de Tenerife, que tiene una oportunidad única, porque tiene la capacidad de empezar de cero un proyecto realmente interesante, individualizado y sobre todo rentable y sostenible, fantástico. Y nuestra mano tendida desde ASCAF para colaborar, como siempre.
Muchísimas gracias, Dori Borrego, por la participación en esta mesa. Iñaki Sáenz de la Maza,
Diego, muchísimas
nos seguiremos
gracias.
Viendo porque muchísimas hay que trabajar gracias. Mucho por el futuro del turismo en Tenerife. Y Guillermo, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias y hasta
encantado.
La próxima, que será pronto. Pues nada, aquí concluimos esta primera jornada profesional del viaje al futuro sobre el turismo. Mañana hablaremos del comercio. Y lo único que nos queda es recordarle que ha sido posible esta jornada y la que mañana se va a celebrar en este mismo escenario gracias al patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, la colaboración de LS Consultores Canarén, la huella audiovisual, Gesser Serigrafía, Lavandería Mara, Bodegas Monje y, como no, Tenerife, o Turismo de Tenerife, patrocinado por el Cabildo de Tenerife. Mañana más y hablaremos del comercio.